Y tenemos a nuestro invitado, Matías, pero te tinca que nos cuentes, sí, un poco antes el tema de la propuesta de los economistas, porque la podríamos también después conversar con el alcalde Codina, que ya está en la línea.
Germán Codina, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bien, alcalde Puente Alto. Y la José, no sé si lo escuchó, alcalde, que bueno, plantea que adelantemos, y porque es interesante tenerlo usted ahí escuchando esto, es la propuesta que hacen 6 economistas hoy a petición del Colegio Médico. Le pide, aquí vamos a contar un poco cómo se hizo esto, cómo surgió. Le pide, entiendo, a la economista Andrea Repetto que arme un grupo amplio de economistas con todas las credenciales que nadie ponga en duda. Técnicas teóricas de experiencia en terreno, y que sea paritario hombres y mujeres, y así se armó este grupo de profesionales compuesto por Claudia Sangüesa, de la Universidad Mayor, Frente Amplio, Claudia Martínez del Poverty Lab de la Universidad Católica, profesora, todos doctorados, Andrea Repetto de la Universidad Alfio Ibáñez, Sebastián Edwards de la UCLA,
José Gregorio y Rodrigo Valdés.
Exactamente, expresidente del Banco Central y decano de la FEN, y Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda. ¿Y qué es lo que plantean, en buenas cuentas, y para hacer el resumen, porque después podemos entrar más en detalle? Plantean un periodo de tiempo limitado, conocido, de 18 meses, para gastar 12.000 millones de dólares. Y esos 12.000 millones de dólares son el fondo de reserva para las contingencias que tiene Chile. De esos 12.000, los que tenía al 30 de marzo, para ponerse y gastarlos, pero gastarlos de manera programada en los temas, naturalmente, que aprietan el zapato, que son ir a las familias que lo necesitan, en fin, ahora. Pero lo que me contaba uno de los miembros de este grupo, alcalde José, es que la idea no es seguir con el concepto de no gastemos más, no es porque no tenemos, es porque queremos guardar herramientas por si se vuelve a echar a perder la máquina, o por si las necesito para seguir poniéndole fichas al teléfono público para que no se me acabe. Tengo que guardar, no sé cuánto me va a durar esta conversación, porque me carga el ejemplo de las balas, perdón. Entonces, diciendo, bueno, entonces, ¿sabe qué? Transparentemos cuánto tenemos y transparentemos en cuánto tiempo lo vamos a gastar, con lo cual yo no juego más con las expectativas de que si se me va a acabar o no se me va a acabar, voy a poder terminar o no voy a poder terminar. Esto es lo que hay, esto es lo consensuado responsablemente con el equilibrio fiscal, pero son 12.000 millones de dólares. Vamos a ver qué es lo que dice el gobierno. ¿Había leído usted, alcalde, esa propuesta?
Mire, primero decirle que a mí me encanta que haya gente cuerda tratando de colaborar y brindando ideas que de cierta forma siento que van en sintonía con la urgencia y la dificultad profunda que va a vivir el país los próximos meses, porque creo que el gobierno ha tenido una reacción en algunos momentos lenta, pero también reconozco que hay aspectos de la política pública que se han ido modificando. Entonces, porque siento que no es el momento de solamente estar levantando los temas en los que uno no esté de acuerdo. Yo la verdad es que, Matías, podría destinar una hora a decir miles de cosas que creo que debieran modificarse. Pero lo primero que quiero hacer es el hincapié en que lo único que queremos como alcaldes, ¿verdad?, y lo único que quiero yo como alcalde de Puente Alto, es que mi gente, que es la gente que vive una vulnerabilidad impresionante día a día, no quede, por decirlo de alguna manera, debajo de la línea de flotación en este periodo, y al final tengamos que lamentar no solo la tragedia de las pérdidas humanas, sino que también la tragedia de que haya gente que quede nuevamente en una especie de punto muerto en lo económico, que los aleje de la posibilidad de disfrutar los beneficios del desarrollo que pueda tener el país. Entonces, esta propuesta a mí me va en un sentido adecuado. Yo soy de los que he dicho que creo que si hay un momento que el Estado tiene que salir con fuerza es este. No podemos esperar que se vuelva a producir una situación que se produce cada 100 años. O sea, lo que estamos viendo hoy día, y lo que estamos, ojo, porque ustedes decían muy bien ahí, Yo no voy a decir cifras con relación a la cantidad de gente que va a fallecer o no, porque creo que además de es un poco, la verdad, doloroso para mucha gente que va a estar sufriendo la pérdida tal vez de algún familiar en las próximas semanas también, uh-huh. y para quienes ya lo han sufrido, porque esto se ha transformado en algo de estadística. Y a mí me molesta que esto se vea tanto con los números, incluso siento que hemos perdido un poco la sensibilidad los últimos días, y tú hablas de... Tú no, en lo personal tú no, Matías, pero me refiero que cuando hablan de los muertos están 45. Hoy día el ministro dijo que la cifra de fallecidos había tenido una leve baja. O sea, hubo un muerto menos que ayer, ¿me entiendes? Entonces, creo que estamos hablando de algo tremendamente delicado. Así como hubo triunfalismo antes, me parece que hay que tener mucho, mucho cuidado hoy día con esto. Y ojalá se entienda que para algo nos apretamos el cinturón 20 o 30 años preocupados de las cifras macroeconómicas, para tener la espalda para enfrentar como país situaciones como esta.
Alcalde, esta propuesta, entre otras cosas, también propone que estos recursos, estos 12 mil millones de los que hablaba Matías, se usen para financiar apoyos monetarios a las familias, que deben ser estables mientras dure la etapa de contención de contagios, de modo de facilitar las cuarentenas y el distanciamiento, y retirarse gradualmente solo en combinación con una apertura progresiva de la economía. Usted es partidario, y ahí también lo llevo al tema de las cajas versus el aporte monetario que han planteado el voucher que han planteado otros sectores. ¿Usted por qué alternativa se inclina?
Bueno, claramente lo he indicado, que si bien es cierto valoro la apertura a que el gobierno comience a financiar alimentación y obviamente abra una línea de financiamiento para eso a través de las cajas, lo dije ayer incluso en una conversación que tuve en un medio, y le decía al ministro de Desarrollo Social que desde mi punto de vista, con la tremenda burocracia que hemos visto que se ha transformado en un enemigo invisible de la aplicación de las políticas públicas en nuestro país, ya debiéramos ir pensando que las cajas que estamos comenzando a entregar hoy día y que se van a demorar sus buenas semanas en ser entregadas, solo van a durar en la casa, con suerte, 15 días, si es que, y por tanto ya hay que estar pensando cuál es el 2.0, y ese 2.0 creo que tiene que ir justamente por la vía de la transferencia monetaria, por ejemplo, con tarjeta, ¿no es cierto?, cuenta RUT,
depósito, etcétera. Depósito cuenta RUT.
Por ejemplo, pero que también de alguna forma dejes establecido que vas a poder hacer uso de esa plata para comprar, suponte que si van a ser los alimentos, los medicamentos, lo que sea, en ciertos días, para evitar que todos, por algún motivo, terminen yendo el mismo día a comprar y también se genere la aglomeración, que ha sido uno de los argumentos por los cuales he escuchado que se critica la posibilidad de hacer la transferencia monetaria. Al final de cuentas, de los 8 millones de permisos, la gran mayoría son permisos para ir a comprar alimentos. Entonces, la gente sigue saliendo de todas maneras.
Alcalde, ahora se supone, y eso fue lo que se dijo, sobre todo al comienzo, que fueron los propios alcaldes los que propusieron la idea de las cajas de alimentos al gobierno.
Mire, en el caso particular mío, si usted ve la que ha sido la política que hemos generado en Puente Alto, es una política incluso un poco más invasiva, porque lo que estamos haciendo es diariamente brindando alimentación a través de lo que la gente denomina ollas comunes. Nosotros, olla solidaria, porque es una versión distinta de la olla común, porque enviamos la alimentación a domicilio a 10.000 personas diariamente, y a eso súmele que también disponemos de cajas. Pero una cosa es lo que los municipios hagamos para sin haber tenido los recursos necesarios, porque recordemos que esta implementación que los municipios hemos ido haciendo hasta el momento era antes de que se nos entregara recursos para que pudiéramos generar políticas con esos recursos. O sea, hace dos días atrás se hizo transferencia de este fondo solidario, ¿me entiendes? Entonces, yo cuando tuve la posibilidad de plantearle al presidente de la República lo que estábamos haciendo, lo que hice fue la descripción de cuál ha sido la política nuestra, justamente para ir en subsidio de lo que creo que le estaba faltando a la política nacional. Pero de todas maneras aquí hay dos elementos que son fundamentales para lo que viene, de lo que ustedes están hablando. Primero, que es necesario activar la economía circular, activar la economía del almacén de barrio, para que tampoco después tengamos el problema de tener que resucitar tanta microempresa que en definitiva brinda tanto empleo, ¿me entiende? Entonces, si usted le brinda recursos a la gente, primero tiene la virtud de que le da libertad para poder elegir, y en segundo lugar reactiva la economía más doméstica de barrio, y eso creo que también es muy valioso.
Germán Codina, alcalde de Puente Alto, está con nosotros aquí en Radio Duna. ¿Usted tiene alguna autocrítica respecto de esa temprana petición generalizada de cuarentena, en cuanto a que llevamos una semana y vemos lo que ha significado? Si estuviéramos desde cuando ustedes hicieron las primeras peticiones, porque también, así como algunos pueden decir cómo acertaron pidiendo que se cerraran las escuelas, los colegios, y el gobierno tuvo que ceder, ¿ustedes tienen alguna autocrítica respecto a esa otra petición de cerrar la ciudad completa, esta región metropolitana, hace cosa de un mes y medio, en que estaríamos?
Yo creo, Matías, que claro, vamos a tener personas que al evaluar lo que está sucediendo hoy día pueden caer justamente en el error de pensar que haber establecido la cuarentena tempranamente en la forma en que lo pedíamos los municipios era algo equivocado. Pero justamente creo que es todo lo contrario. Cuando uno ve que las cuarentenas dinámicas que tanto defendió la autoridad sanitaria nos tienen hoy día entrando en el invierno, porque todavía no estamos en el invierno, recordemos que el 21 de junio comienza el invierno oficialmente. Sí. Cuando recién tuvimos los primeros 3 días de frío en Santiago, sin virus circulando todavía, cosa que ha reconocido también la autoridad sanitaria, y sin embargo ya tenemos el sistema a punto de colapsar, es decir, todavía falta lo peor, creo que eso demuestra claramente que se debió de haber adoptado una política más estricta al comienzo.
Germán, ¿cuál es el contrafactual?
Pero Matías, sí. Solo déjeme hacerle el argumento, porque solo para explicarle, y después usted destruye mi argumento, ¿ya?
No destruye, diálogo.
Sí, perfecto. Justamente lo que nosotros indicábamos es que, y por eso lo planteamos tan tempranamente, lo que había que hacer era localizar a las personas enfermas. Se habían cerrado las fronteras, usted tenía hoteles incluso que podía arrendar como lo que hoy día llaman, de hecho, residencia sanitaria, sí. Haber aislado a las personas enfermas y haber contenido el virus de otra forma. En cambio, al generar las cuarentenas dinámicas, ¿qué hizo? Por ejemplo, tiene el bosque sumido en la cuarentena durante un mes, pero no generó impacto real sobre las cifras sanitarias, porque hoy día va a tener que extenderle la cuarentena al bosque, porque ya tiene saturado el sistema de salud hoy día. Entonces, si usted lo hubiera hecho antes, obviamente no tendríamos esta demanda que tenemos ahora.
Pero, alcalde, está el ejemplo de Perú, que tiene cuarentenas completas desde hace ya casi dos meses, y vemos cómo siguen subiendo y subiendo los casos. Es el segundo país con más casos infectados y con más muertos de toda Latinoamérica. Por lo tanto, tampoco garantiza que una cuarentena generalizada impuesta tempranamente hubiese salvado el tema desde el punto de vista sanitario.
Claro, lo que pasa es que, poniendo ejemplos de esa manera, también podríamos poner el ejemplo de Brasil, que no ha colocado ningún tipo de restricciones reales.
No, que eso es. Sí, está fuera de todo ejemplo, Germán.
Es que por eso.
Lo de Bolsonaro fuera de todo.
Es que por eso le estoy poniendo los extremos. Los que de alguna manera adoptaron políticas totalmente restrictivas y aquellos que no. Entonces, ¿el problema cuál es? Nosotros dijimos desde un comienzo que la cuarentena tenía que ir de la mano del apoyo financiero, porque si usted no le brinda ese apoyo financiero a las familias, finalmente las está condenando a que la cuarentena sea un lujo. Y entonces, lo que estamos viendo hoy día es justamente parte de que cuando se comienzan las cuarentenas dinámicas, no se le dio toda la importancia a que esa ayuda financiera llegara a tiempo a la familia. Recordemos que el 17 de marzo se produjo el primer anuncio de ayuda a los municipios, de ayuda a las familias a través de los municipios, que son los recursos que se depositaron hace 2 días atrás, es decir, 2 meses después. Entonces, estamos frente a una situación que evoluciona y que es dinámica y necesita medidas rápidas. Ahora, yo no quiero entrar justamente en esta discusión que finalmente lo que hace es mostrar y desnudar todas las falencias de lo que se ha hecho. Y a mí lo que me gustaría es concentrarme en lo que viene a futuro y de qué manera vamos a trabajar en conjunto. Por ejemplo, hoy día estuve con la Seremi de Salud. Y es la primera vez hoy día que para poder trasladar a algunas personas a residencia sanitaria se nos facilitó, se me entregó, al menos durante la reunión, alguna información con relación a casos COVID positivos que tenía conocimiento el Ministerio de Salud. Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer, comenzar a trabajar en conjunto.
Sí, Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, usted estaba haciendo referencia a lo que ocurrió en el Bosque respecto del resto de la región metropolitana, como ejemplo. Pero claro, es que ahí lo que se utilizó, y tiene razón, porque ahí se ha alargado la cuarentena y no ha servido de mucho en el sentido de que tienen problemas de hambre o problemas de dinero, de trabajo, de recursos, y estaba rodeada de otras comunas que sí tenían actividad, entonces se mezclaban. Eso se llaman las cuarentenas selectivas. Probablemente dejen de ser selectivas y sean grupos grandes como toda la región metropolitana o toda Gran Concepción o todo Valparaíso y Viña, pero que sigan siendo dinámicas, que son dos conceptos distintos según los expertos. Selectiva es por qué el sí y no Pudahuel. Eso es selectivo. Dinámico es que todo este grupo grande, para que no se mezclen, los congelamos a todos, 2 semanas sí, 2 semanas no. 2 semanas sí, 2 semanas no, todo ese cuerpo. Entonces, hay datos que sustentan que haberlo hecho desde el principio pudo haber sido muy poco eficiente en el control de la pandemia y en los PICs.
Mire, a mí me gustaría que por la ley de transparencia se pudiera hacer público un informe que vimos en la mesa COVID social en una de las reuniones de marzo, cuando yo todavía participaba en la mesa. Yo estuve hasta el 24 de marzo en la mesa como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, en las que el Ministerio de Ciencias hizo una presentación con relación a 4 escenarios distintos de cómo iba a evolucionar el contagio en caso de que se aplicara la cuarentena total en Santiago, en caso de que se siguiera con el modelo que tenía la autoridad sanitaria, en caso también de que no se aplicara ninguna restricción, etcétera. Yo lo único que le quiero decir es que, y aquí hay algo que creo que es importante también, porque cuando nosotros defendimos la cuarentena total, por lo menos en la zona urbana, porque de hecho ahí también hubo otra discusión entre los alcaldes, estábamos lo que hablábamos de la zona urbana, donde se concentraban los contagios, siento que de alguna manera se ha tratado de desacreditar esa postura, diciendo como que esto fuera algo antojadizo. Mire, finalmente la crisis económica se instaló de todas maneras. La gente, por ejemplo, que en Puente Alto ya estaba pidiendo alimentación porque había bajado su actividad comercial, lo hizo antes que se decretara la cuarentena completamente en la comuna, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Falsamente se ha tratado de instalar la idea que la crisis económica la genera la cuarentena, y eso no es así. La crisis que hay hoy día de ingresos generalizados en la ciudadanía es producto de que obviamente hay una crisis de confianza en la economía, ¿ya? Hay una crisis sanitaria de todas formas, que también obviamente influye en la cuarentena, pero no es el único elemento gravitante que está influyendo.
No es el
entonces,
único.
Entonces cuando en Puente Alto
yo tenía gente en marzo
pidiéndome alimentación...
Germán, ¿de verdad tú crees que las cuarentenas no son fundamentalmente las responsables de la crisis económica que estamos sufriendo y que van a sufrir los países?
Creo que con el nivel de muertes que estás teniendo, Matías, creo que con el nivel de sufrimiento que estás teniendo en los hospitales, incluso si tú le ordenaras a la gente volver a trabajar, la gente no va a volver a trabajar.
Pero eso entonces, es otra pregunta.
Hay que priorizar la salud, estamos de acuerdo. La pregunta es el efecto de la cuarentena en las economías y en que la gente no tenga dinero para llegar a fin de mes. Eso te preguntamos, no si hay que privilegiar una, porque ahí estamos todos de acuerdo que primero está la salud.
El problema de que la gente no tenga dinero para llegar a final de mes, finalmente hoy día, es justamente este debate que tú comenzaste esta entrevista, Matías, en el que me estabas planteando que había un grupo de economistas que decían que el Estado tenía la forma justamente de brindarle a esa familia el ingreso necesario para poder subsistir durante este tiempo. Entonces, ahí es donde se abre el debate.
Para paliar un efecto, porque en el fondo, porque los privados, que generalmente están a cargo de la economía con sus empresas, con sus comercios, con sus negocios, con sus servicios, tienen que cerrar justamente por temas sanitarios. Y se cierra y ahí el gobierno tiene que ir y dar una respuesta y paliar esta situación con ayuda. Pero te pregunto de nuevo al revés, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
Claro, es que por eso en el debate ustedes ven que en el fondo uno se apasiona y uno explica que cuando se solicitaba la cuarentena, si ustedes ven todas las declaraciones, siempre era que la única forma de que fuera exitosa era que fuera inmediatamente con una ayuda económica, y al mismo tiempo que esa ayuda económica no iba a llegar a la gente si no hacíamos un plan inmediato para enfrentar la burocracia, porque cuando el Ministerio de Desarrollo Social, para darles un ejemplo, generó el comité de expertos para abordar el traspaso de recursos, 2.000 millones de dólares, a MIPYMES, etcétera, ¿cuál fue el planteamiento nuestro como municipios? Juntémonos con la Contraloría General de la República, con los municipios, con la SECH, con la Multigremial de Microempresarios, justamente para hacer que esto no solo sea visto desde la perspectiva de los expertos economicistas, también hay que hacer que esto llegue rápido a la gente. Entonces, hasta el día de hoy, ni los municipios, ni la Contraloría General de la República, ni las MIPYMES fueron integrados en ese espacio, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ahí radica el debate de esto, muchachos.
Está bien, pues podríamos conversar, debatir mucho sobre esto hacia adelante. Germán Codina, te agradecemos este tiempo para seguir conversando de la realidad que afecta a comunas como la que tú conduces ahí en Puente Alto. Que estés bien, Germán.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.